Bienvenidos al episodio número 55 del podcast Ayuda y Esperanza para tus Finanzas. Saludos, ¿qué tal? Te habla José Figueroa con Figueroa Financial y estoy muy agradecido de que estés conmigo de nuevo esta semana. No hace mucho tiempo tuve problemas para ver algo en la televisión, como 300 canales y gran sorpresa, no había nada bueno que ver. Así que tenía tiempo para matar y decidí ver una película de las que tenemos en nuestra colección. Y escogí la película Star Trek, que salió en el 2009. Y fue esa franquicia fue revivida con un nuevo grupo de actores y director, etc. Entonces, la franquicia de Star Trek ha sido muy favorita para mí. Si ves esa película, es el viaje a través del tiempo y el alterar la historia son una parte importante de la trama. Si has visto la película, sabes que terminas con dos personas, dos caracteres que están, dos actores que están interpretando al personaje de Spock. Entonces, el viejo Spock y el más joven, y eventualmente se reúnen y se conocen. Y el Spock primero, el mayor, el más viejo, tiene muchas palabras de sabiduría para el nuevo Spock. Entonces eso me puso a pensar y qué bueno sería poder viajar a través del tiempo y hablar con la versión más joven de uno mismo, ¿verdad? Porque en la medida que tú avanzas en edad y creces y cumples años, a veces piensas los errores o las cosas que cometiste en tus días de juventud y te gustaría ir al pasado y conocer a esa persona y aconsejarle. Entonces, yo acabo de cumplir 47 años, así que me puse a pensar, si yo pudiese viajar a través del tiempo, ¿qué tipos de consejos financieros me daría a mí mismo? Así que lo pensé un rato y aquí están 5 consejos financieros que me daría a mí mismo a los 18 años. Así que son 5, vamos a cubrirlos y esto es lo que me diría a mí mismo. En primer lugar, si me pudiese encontrar con la versión más joven de mí, le diría que no trabajes tan duro para construir tu historial de crédito con tarjetas de crédito. A mitad de tu tercer año, como a los 21 años, vas a tener una gran oportunidad de trabajar con una empresa grande de tecnología haciendo un internado. Así que por 6 meses, 7 meses vas a estar trabajando y ganando dinero. Entonces esa experiencia es algo que vas a atesorar por muchos años y te va a dar una gran preparación. Entonces, mientras estás ganando esa experiencia, ese dinero, el consejo convencional de todo el mundo, de personas que tienen buenas intenciones, te dicen que consigas, que saques por lo menos un par de tarjetas de crédito para que empieces a construir tu historial de crédito. La historia va a ser que te van a decir que no puedes vivir sin tarjetas de crédito y sin un historial de crédito. Entonces, el consejo que yo me daría a mí mismo es que no caigas en esas trampas de las tarjetas de crédito. Vas a terminar con 2 de ellas y lo más cómico de la situación es que eres todavía estudiante universitario, no tienes trabajo, no tienes un ingreso, pero sí tienes 2 tarjetas de crédito. Entonces, en vez de seguir ese consejo convencional, esa sabiduría convencional, aprovecha la oportunidad que tienes de trabajar en ese internado y acumula ahorros. Porque si tomas el consejo convencional, lo que va a pasar es que esas 2 tarjetas de crédito se van a convertir en 7 u 8 tarjetas de crédito más adelante. Y no solamente eso, pero vas a caer en la trampa de no pagarlas todos los meses, así que vas a tener deudas. Y entonces esas 2 primeras, en realidad, como vamos a ver ahora, no te van a ayudar tanto a tu historial de crédito. Así que lo que yo me diría a mí mismo es, a los 18 años, es que sí se puede vivir sin tarjetas de crédito, porque son simplemente una muleta que no nos permite caminar en la fuerza de nuestros ingresos. Así que aléjate de las tarjetas de créditos, evítalas. En segundo lugar, me diría, no compres un auto nuevo con un préstamo de alto interés. Al José más joven le diría que va a trabajar bien duro por su título universitario y va a conseguir un buen trabajo con la misma compañía con la que hizo el internado. Así que la tentación es, como hace todo el mundo, querer recompensarte con un carro nuevo como premio por ese grado universitario. Porque en realidad va a ser duro, va a ser difícil, pero va a valer la pena. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que si sigues ese camino, vas a terminar con un préstamo de 5 años y una, entre comillas, buena tasa de interés de 11%. Incluso el gerente de finanzas del dealer del carro te va a decir que te está haciendo un favor. No le creas. Porque acuérdate que, como te dije, te dijeron que las tarjetas de crédito te iban a ayudar con tu historial de crédito. Y no fue así, porque él lo que me dijo fue que lo que te va a decir es: no tienes suficiente crédito para comprar un carro nuevo con un interés más bajo. Así que en vez de caer en ese préstamo de auto, lo que debes hacer es: tómate tu tiempo, ahorra algo de dinero de tu buen cheque de sueldo, de tu buen trabajo, y empieza por comprar un carro usado inicialmente, bueno, confiable, porque no te hace falta un carro nuevo. Podrías ahorrar por lo menos $400 por 10 o 12 meses, y $400 son el promedio mensual de un pago de auto. Y entonces puedes comprar un carro bastante bueno y luego subir en carro más adelante. Y recuerda esto también, que los nuevos coches, los autos nuevos, pierden el 70% de su valor inicial en los primeros 4 años. Así que, en primer lugar, el primer consejo es: no te preocupes por construir tu historial de crédito con tarjetas de crédito. No compres un auto nuevo con un préstamo de alto interés. En tercer lugar, no confundas tus líneas de crédito con una reserva de emergencia. Como te dije, si empiezas con el primer consejo, vas a terminar con 7 u 8 tarjetas de crédito. Y no solamente eso, vas a tener un par de líneas de crédito abiertas. Entonces te vas a sentir muy bien, porque te vas a sentir que todo el mundo confía en ti con tanto crédito, ¿verdad? Ya, eres confiable, tienes buen trabajo, etc. Entonces vas a pensar que, bueno, tengo tantas tarjetas de crédito, tantas líneas de crédito, tengo acceso conveniente a dinero y puedo lidiar con cualquier situación. Y el consejo que yo te daría al José joven es que, en realidad, una línea de crédito, una tarjeta de crédito, siempre, 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 siempre representa riesgo y no seguridad. Porque el acceso conveniente, de nuevo, entre comillas, al dinero, realmente es un espejismo. Es dinero del aire, no es dinero de verdad. Te vas a meter en problemas y vas a empezar a cargar balances en tus tarjetas de crédito y en tus líneas de crédito. Para tener seguridad real, lo que debes hacer, en cambio, es establecer un fondo, una reserva de emergencia, para que puedas cubrir 6 meses de gastos. Si evitas las deudas de tarjetas de crédito, si evitas el préstamo de carro, vas a tener dinero suficiente en tu presupuesto para poder ahorrar esos 6 meses inmediatamente. El número 4, el consejo número 4 que le daría el joven José, es no tomar dinero prestado de tu plan 401k. Como vas a tener muchas tarjetas de crédito, un pago de auto, eventualmente vas a tener muchas deudas y vas a querer hacer un reset y empezar de nuevo. Entonces, más sabiduría convencional que nos puso en este problema te va a decir que debes consolidar tus deudas en un solo pago, que es el camino a seguir, es más fácil. Empieza, consolida todo en un solo pago. Entonces, no vas a cometer errores siempre con tu dinero, vas a hacer algunas cosas inteligentes. Por ejemplo, vas a estar ahorrando dinero en tu plan 401k, así que vas a tener un buen balance. Pero entonces, ¿qué? Una de las opciones que tienes para consolidar tus deudas es tomar dinero prestado de tu plan 401k. Entonces, la mayoría te va a decir: bueno, es un préstamo a ti mismo y el interés que estás pagando va de nuevo a tu cuenta. Entonces vas a pensar: ah, tremenda idea, ¿verdad? Vale la pena, pero no del todo. ¿Por qué es esto un error? Primero, porque vas a desconectar esa cantidad mensual de dinero que vas a estar pagando de tu vehículo de inversión. Vas a estar, en vez de invirtiendo y ganando por lo menos 10 o 12% en un buen fondo mutuo, vas a estar pagándote 5 o 6% a ti mismo. En segundo lugar, si pierdes el trabajo, el dinero tiene que ser pagado dentro de 60 días de dejar tu trabajo. Si no lo pagas completamente, el Servicio de Rentas Internas, el IRS, lo considera como un retiro temprano sujeto a multas e impuestos. Así que no solamente te va a costar los intereses que ya perdiste y el crecimiento, pero si no puedes reponer el dinero dentro de 60 días, vas a tener que pagarlo o pagar las multas e impuestos. Vas a cometer ese error de tomar prestado de tu plan 401k tres veces. Las buenas noticias es que Dios te va a bendecir lo suficiente para que mantengas tu trabajo durante todo ese tiempo. Pero evite ese riesgo. En lugar de consolidar con tus deudas con un préstamo de tu plan 401k, haz un plan para pagar las deudas que tengas y sal de ellas. En primer lugar, las debes evitar. Pero si las tienes, es mejor poner un plan que no envuelva tomar dinero prestado para pagar deudas. Finalmente, no compres una casa sin un buen anticipo y no tomes una hipoteca de 30 años. Lo que te va a pasar, José, es que tarde o temprano te vas a cansar de pagar alquiler, de pagar renta, y vas a tener un objetivo de tener tu propia casa antes de que cumplas los 30 años. Y no hay nada malo con eso. Es bueno tener metas para ti mismo en cualquier aspecto de la vida. Pero de nuevo, la sabiduría convencional te dice que busques la opción de financiamiento creativo y los programas que te ayudan a comprar una casa por primera vez con muy poco pronto pago, con muy poco depósito. Así que vas a tener dinero suficiente para cubrir los costos de cierre y nada más. Y lo vas a hacer con uno de esos tres préstamos que tomaste de tu plan 401k. Entonces lo otro que vas a hacer es que vas a tomar una hipoteca a 30 años porque nadie en tu círculo te va a ayudar a desafiar esa convención. ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 15? ¿No? Todo el mundo la toma 30 años y eso es lo mismo que tú vas a hacer. En realidad, lo que debes hacer para estar listo para comprar una casa es correr los números y compra una casa solamente que te deje con un pago que no exceda el 25% de tu sueldo mensual neto, incluyendo los impuestos y el seguro. En segundo lugar, de nuevo, toma del tiempo y ahorra por lo menos el 20% de pronto de anticipo para que no tengas que pagar un seguro de hipoteca privado. Y de nuevo, en vez de hacer una hipoteca a 30 años, haz una hipoteca de 15 años porque no hay ley todavía en los Estados Unidos que requiera que tomes una hipoteca a 30 años. Así que eso es lo que yo le diría al joven José de 18 años que está a punto de empezar la universidad. Esos son los consejos financieros que me daría a mí mismo. Y como cometí todos esos errores, pues he aprendido de ellos. Y lo que quería hacer hoy es compartir. Así que si eres una persona joven que está escuchando este podcast, sabes lo que te diría. Si eres un padre de un joven que está a punto de comenzar en su vida independiente, son consejos que les puedes pasar. Y tal vez tú puedes pensar en otros consejitos que te darías a ti mismo, a la versión más joven de ti mismo. Pero lo importante es que no es que cometamos errores y que los lamentemos, sino que corrijamos esos errores. Así que si has cometido esos errores que yo cometí o otros, lo importante es el cambio de rumbo, que no nos quedemos pensando que ese es ya el final y que no podemos corregir nuestro rumbo. Así que hay opciones para salir de deudas, para vivir en presupuesto, para ahorrar, para aprender de esos errores y encaminarnos mejor hacia el bienestar financiero. Así que como siempre sabes que puedes buscar más información en el blog www.figueroafinancial.com/es, en Facebook, facebook.com/figueroafinancial, y también puedes darme seguimiento en Twitter, en mi handle es Figueroa F-I-N por Figueroa Fin. Y vamos a terminar la discusión de hoy con la cita de la semana. Y viene del gran predicador británico del siglo XIX, Charles H. Spurgeon. Y dice así: la economía es la mitad de la batalla de la vida. No es tan difícil el ganar dinero como lo es el gastarlo bien. En el próximo episodio, el último episodio de octubre, vamos a hablar sobre lo que dicen las voces en tu cabeza sobre el manejo de tu dinero. Si eres como yo, sabes que siempre hay voces en tu cabeza diciéndote una cosa u otra en cualquier aspecto de la vida. Y el manejo de dinero no es excepción. Así que vamos a ver qué es lo que dicen las voces en tu cabeza sobre el manejo de tu dinero. Ese es el tema del próximo episodio del podcast. De nuevo te habla José Figueroa con Figueroa Financial. Y recuerda que siempre hay ayuda y esperanza para tus finanzas.